Sofía Ibáñez y Erika Albedo. A micro abierto.
Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez, han pasado 15 días, somos a micro abierto y os habla San Bernal. Tenemos un programa cargadito de novedades y así que paso a saludar a mis compañeras. Erika Albedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Sofía Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sam.
Bueno, y no debemos olvidar a nuestro técnico, Daniel Martínez, que nos acompaña hoy en el control.
Bueno, pues hoy tenemos un programa muy, muy especial porque vamos a tocar una disciplina artística que pues todavía no habíamos tratado aquí en el programa. Así que solamente os puedo adelantar que después de esta entrevista nadie va a querer quedarse sentado en el sofá.
No, todos van a querer estar aquí escuchándonos.
Escuchándonos y bailando.
Bueno, sí. Y bueno, como siempre, recordaros que podéis seguirnos a través de las redes sociales a microabierto en Facebook y @microabierto en Twitter.
Que hoy estamos aquí en directo y podéis comentarnos lo que queráis.
Eso, que nos pregunten cosas.
Bueno, y Erika, creo que has hecho un hito por ahí este fin de semana, no sé, cuéntanos.
Bueno, este fin de semana, si os cuento lo que he hecho, me he quedado la primerísima en el Trivial. Y todo gracias a nuestra sección, El Rey del Trivial. Y bueno, voy a deciros en primer lugar la pregunta del millón, la que me hizo ser la ganadora, súper, súper ganadora. ¿Vosotros sabéis cuál fue el primer producto que Sony sacó al mercado?
No.
¿Sabéis Sony, la marca Sony, no?
Sí, sí, la conocemos.
Bueno, pues Sony empezó vendiendo ollas para hervir arroz a finales de los años 40 y todo esto fue pues un tremendo fracaso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues empezaron a reparar radios y fueron progresando y se ha convertido pues en el súper, súper gigante que es hoy en día.
Pues sí, y como se puede vender de todo, así pensó Sony, pues también dijo, eso también lo pensó la neoyorquina Jacqueline Samuel, de 29 años, que un buen día decidió pues vender abrazos.
¡Anda!
¿Ah, sí?
Yo había visto eso de se regalan abrazos, pero se venden.
Están los vendedores de Nueva York y se ve que allí la economía está un poco. Bueno, pues cobra $60 la hora por dar mimos y arrumacos a sus clientes. Eso sí, dice que nada de sexo.
Oh.
$60, un poco caro, ¿no?
Sí,
un abrazo de 60,
jolín.
Sí. Bueno, y ahora yo voy a comentaros lo que es la sierra. Una sierra, se supone que es una de las herramientas más antiguas de la humanidad y que es data del segundo o tercer milenio antes de Cristo. La mitología griega asegura que fue inventada por Talús, que la ideó tras observar un maxilar de serpiente con el que creyó que era posible cortar un trozo de madera. Basándose en esta figura, talló la primera sierra. ¿Os parece bien, no?
Está bien. Súper interesante.
A través de la serpiente.
Para no dormir.
Y bueno, los sedantes. El uso de remedios para aliviar el dolor y la ansiedad tiene su origen en tiempos remotos, cuando se utilizaba la manzana y la orina humana como principales ingredientes para su elaboración. Pero no fue hasta 1869 cuando comenzó a experimentarse con los primeros sedantes de laboratorio. Desde entonces su consumo se ha convertido en uno de los hábitos de la cultura occidental.
Toma ya.
Ahí están los sedantes, orina, ¿eh?
Pues yo te voy a hacer una que está seguro que no te la sabes. ¿Tú sabes cuál es la velocidad de la lengua de un camaleón al cazar?
No.
Rápida, ¿no? El tuyo.
Saca el metro, porque esto tiene tela. Un camaleón al cazar puede alcanzar más de 57 metros por segundo, o sea que su lengua recorre una vez y media la longitud de su cuerpo por una décima de segundo.
Toma ya.
Yo no me he enterado mucho, pero vamos, que tiene que ser
muy
rapidísimo.
Muy rápido.
Y otra cosa, esta casa... La casa más estrecha del mundo. Yo podría vivir allí estupendamente, porque como soy pequeñica. Bueno, pues está construida en Varsovia, ¿vale? Y tiene una anchura de 122 centímetros. O sea, tiene que ser una cosa súper rápida.
O sea, es que no cabe ni tú de tumbar.
No, pero casi.
Casi.
Pero bueno, no pasa nada porque tiene una distribución bastante correcta, porque está dividida en tres plantas, tiene un comedor, un dormitorio y un baño.
Bueno, y ahora vamos con los estudios absurdos. Y es que han publicado Dime cómo cocinas un huevo y te diré cómo eres. La forma en que cocinamos los huevos puede relevar nuestra personalidad. Eso es al menos lo que mantienen en el Min Lab International. Tras estudiar los hábitos culinarios de 1.100 británicos, han concluido que quienes adoran los huevos escalfados, que supongo que será en agua, ¿no?
Sí, en agua.
Escalfados suelen ser personas mayores, extrovertidas y con gusto por las ropas decorativas. ¿Qué es tu ropa decorativa? Pues no sé. Los amantes de los huevos cocidos suelen ser mujeres desordenadas, descuidadas e impulsivas. Los huevos fritos son para hombres con bastante experiencia sexual.
¡Oh, my God!
Y la tortilla es preferida por las personas fiables, bien organizadas y con menos posibilidad de divorciarse.
A nosotros nos gustan las tres, ¿no? De las tres formas.
Sí. Bueno, yo me decanto por la tortilla.
Yo también.
¿Por la tortilla?
De patata.
Sí. Bueno, ¿y cuál es el apellido más común?
Bernal.
Pues no. Según la web de World Geography, el apellido más común en todo el mundo es el de origen chino, Li o Li con dos es.
Pero porque chinos son muchos.
Claro, es que lo comparten.
Ganan,
lo comparten 100 millones de personas. Pero ojo al dato, que cabe destacar que en el quinto puesto está García, de origen español y presente en el nombre de más de 10 millones de personas.
Toma. Bueno, y ahora empezamos de nuevo. Bueno, voy a daros paso para comentaros la agenda cultural con los eventos más significativos para estas dos semanas, que va desde el 19 hasta el 3 de diciembre. Y, cómo no, recordaros de nuevo que siguiéndonos en Facebook estaréis al tanto de toda la información dada y con otros muchos eventos que no hemos mencionado hoy aquí. Bueno, vamos a empezar con teatro, con la obra Por los pelos, que se estrena el 23 y 24 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante. El director es Cesario Estebanez, que nos presenta una comedia policíaca interactiva para todos los públicos. También, el 24 de noviembre, se presenta Malas Purgas, en el Teatro Chapi Villena, que es una comedia divertida, sencilla y diferente. Y luego, bueno, asimismo, Erika, tenemos más.
Ah, bueno, pues claro.
Bueno, vas
a
comentar
la cosa va de teatro. Tenemos Yerma, de Federico García Lorca, que la podremos ver en el Teatro en la Plaza Ruperto Chapí de Alicante, los días 1 y 2 de diciembre. Y en música tenemos el 22 de noviembre, toma nota, de Jim Jones Review, que es una banda londinense que va a tocar en la Sala Stereo. Y el día 24 de noviembre estará Manuel Carrasco en el Teatro Río de Ibi con su gira del último disco, Habla.
Bueno, y el 27 y 28 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante estarán Queen Symphonic Rhapsody. Que
según Erika es
Queen
Sinopsis. Bueno, es un espectáculo de más de dos horas donde podremos escuchar las mejores canciones de Queen, como esta que se está escuchando ahora.
Sí.
Y por último, Sergio Dalma actuará el 1 de diciembre en el Gran Teatro de Elche. Es en esta etapa de su gira italiana, de sus canciones italianas.
Sí, exacto.
De versiones italianas.
Bueno, y os recordamos que hoy estamos en directo en las redes sociales.
¿Tienes muchas preguntas?
De momento no.
Ah, bueno, pero porque todavía
os animamos. Os animamos.
En A Micro Abierto en Facebook y @micro_abierto en Twitter.
Escribirnos, ¿eh? Que sí, estamos aquí al tanto.
Que la pongas en bucle durante toda la entrevista, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en el mundo del baile, una faceta que, como os he anticipado antes, no habíamos tocado todavía en este programa. En 2005 nació en Alicante la Escuela In Situ. Este proyecto, que comienza con muchos ensayos en la calle y mucho trabajo, lleva ya más de 8 años funcionando y cada día con más éxito. En el 2009 crearon React, un evento internacional de danza y cultura urbana que ahora mismo es uno de los más sonados en España. Y se repite de manera anual todos los meses de julio. Esta escuela cuenta con profesionales de renombre nacional e internacional y hoy tenemos la suerte de contar con Marco Ramos, el director, profesor y creador de la Escuela In Situ. Muy buenas tardes, Marco, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Erika, muy bien.
Bueno, antes de nada, me gustaría que les contaras a toda la gente que nos está escuchando en qué momento nace tu pasión por la danza y qué es exactamente esta Escuela In Situ.
Wow, eso es hablar de 8 años de historia, pero simplificando mucho, creo que a todo el mundo que le gusta bailar, como aquel que le gusta cantar, le gusta desde pequeñito. Siempre me había gustado bailar, pero no es hasta que tuve 18 o 20 años que empecé a plantearme la idea de formarme en ello. Empecé como instructor de aeróbic, teniendo en cuenta que había mucha demanda por aquel entonces, te hablo del principio de los 2000, 2003, una cosa así. Y a raíz de esa formación que obtuve en ese momento, empecé a conocer gente en gimnasios, contactos y, en fin, unas clases dirigidas de aeróbic te pueden llevar a spinning, te pueden llevar a step, y en mi caso me llevaron a lo que me gustaba hacer, que era bailar. Fue a raíz de eso que empecé a meterme en grupitos de baile, en asociaciones, en pequeñas actuaciones que había por la ciudad de Alicante y por toda la provincia. Y a raíz de ahí, pues, acabé obteniendo cierta formación en danza urbana y fue a través de ella que creé el proyecto Instituto en 2005 junto a un grupo de compañeros que por entonces bailábamos y lo que en principio, pues, era un germen, vamos a decir, una idea de bailar en la calle o obtener cierto reconocimiento en tu pequeña comunidad de bailarines, que era Alicante en aquel entonces, fue creciendo y se configuró, pues, en lo que es hoy una escuela formada, que tenemos ya una serie de años de experiencia y el proyecto en sí, que abarca, pues, casi 8 años, vamos a cumplir ahora en pasadas Navidades. Y en cuanto a la escuela in situ, pues fue un proyecto que nació, ya te digo, a raíz de esa pasión por la danza de un grupo de personas. Empezamos poquito a poco. Al principio éramos un centro exclusivamente dedicado a la danza urbana o al hip hop, como diría la gente, pero la necesidad y el gusto por abrir nuevas vías nos ha hecho que encontremos, pues, diferentes disciplinas, no solo dentro de la danza, porque nos movemos mucho dentro de la cultura en toda la provincia, y como comentas, posteriormente sacamos el festival, el React.
Muy bien. ¿Y qué tipo de formación ofrecéis?
Bien, pues como te hemos comentado, como te he comentado yo aquí, teníamos la formación en danza urbana.
Sí.
Esto viene a ser hip hop y todas las variantes que han surgido a lo largo de la historia relacionadas con ello. Hay mucha gente
funky también.
Exacto,
tenéis.
Como estamos escuchando ahora música funk, pues tenemos relacionado con el funk ciertos estilos que surgieron a raíz de esa cultura, como era el locking, el popping, el break, que todo el mundo conoce break, sí. El break dance, hip hop como una disciplina propia, y al margen de todas ellas tenemos todas una serie de disciplinas de danza, como puede ser salsa, como puede ser clases de contemporáneo, como pueden ser clases de danza oriental, sevillanas, pero también estamos muy en contacto con público universitario y con público Erasmus, que siempre viene a la ciudad y no sabe bien cómo, en fin, cómo iniciarse en esto de la danza o cómo emplear su tiempo. Así que es a raíz de eso, es una suma de actividades. Empezamos con danza urbana y nos vamos centrando. Y a día de hoy estamos empezando con clases de interpretación incluso.
O sea, que estáis ampliando, ¿no?
Exacto. En cuanto a la escuela, se trata de ofrecer una formación amplia y para todos los públicos.
Está muy
Entonces,
bien.
Dirías que eso es una escuela para todos los públicos, o sea, que no hace falta una formación previa. O sea, se puede empezar desde cero.
Exacto. Es más, todo el mundo tiene que empezar de cero. Tú mismo, ¿tú te gusta bailar a ti?
Bueno, que me guste, que se me dé bien ya.
A mí sí,
bueno.
A mí sí. ¿Sí?
Baila por los pasillos de la universidad, sí, sí. Y vamos, bueno. Es una delicia.
Ahora, el breakdance. Bailaré la conga.
Todos hemos comenzado por eso. Bien sea bailar en la discoteca, bien sea con Chiquilicuatre. Hay un momento en tu vida en el que descubres que te gusta bailar.
Chiquilicuatre, qué gran favor le hizo a la danza.
Lo bailo yo bien, ¿eh?
Te lo sabes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y el baile de la pelusa también, ¿eso cuenta?
Bueno, la cuestión es que sí, hemos establecido que no hace falta ningún nivel, no hace falta ninguna experiencia previa. De hecho, por eso se llama escuela en este caso, porque pretendemos enseñar, nos centramos en una buena enseñanza, en tener profesores con experiencia, en viajar mucho, en formarnos, traer a gente, pero sobre todo en hacer entender a la gente que una escuela está para formarte, no para meterte en un selecto club en el que solo...
Tienes que tener un
exacto,
nivel, ¿no?
Exacto, siempre, o sea, hay niveles, siempre puedes siempre establecer un grupo de alumnos avanzado, llevar a los más experimentados a competir, a viajar, pero por supuesto todo el mundo está aquí.
Claro.
Antes de que continúe la entrevista a mi compañera Erika, queríamos decirle a Jesús Martínez, que nos ha enviado una pregunta, que quiere saber sobre algo curioso como son los flash mobs, pues que nos diga realmente qué quiere saber de los flash mobs para poder transmitirle la pregunta a Marco.
Vaya, bueno,
gracias.
A él habría... Muchas gracias.
Jesús.
Muchas gracias, Jesús. A él habría que preguntarle si ha estado en algún flash mob, porque nosotros durante la temporada 2010, 2011 y casi hasta entrado 2012 hemos realizado varios flash mobs, varios eventos masivos. Ya sabéis que se ensaya con gente de una forma más o menos civilina, escondidas, y un día determinado lo lanzas, ¿no? Y dices, bueno, pues en este día, en este lugar, nos concretaremos para lanzar una canción, como puede ser de un cantante conocido o para una entidad. Hemos trabajado de forma pública porque nos ha dado la real gana, y hemos trabajado de forma privada a través de alguna entidad o algún medio de comunicación. Realmente, ¿cuál era la pregunta ya todo esto?
Pues realmente dice, hola chicos.
Es una pregunta abierta.
Dice,
sí.
Hola chicos, quisiera preguntarle a Marcos de la escuela in situ, sí, algo que me resulta curioso como son los flashmobs. Gracias.
Vale, no había pregunta concreta, sí. Yo no entendía qué es lo que preguntaba.
Por ejemplo, ¿qué flashmobs habéis realizado?
Nosotros, con el diario Información, el año pasado en Alicante realizamos una muy bonita que tuvo dos puntos de reunión. Uno fue Renfe, la estación de trenes de Alicante, y otra fue un centro comercial, el Plaza Mar 2. Hemos realizado para el Ayuntamiento de Alicante, para varias entidades, y nosotros mismos para autopublicidad de la escuela, del proyecto, del React, hemos salido a la calle. Casi siempre ha sido una rutina coreografiada. ¿El sentido? Pues el sentido es dar precisamente a gente que generalmente no tiene nociones de danza o que le apetece hacer algo diferente, en un momento en el que hubo una pasión, porque hablamos de eso, de 2010, ahora mismo no se estila mucho, pero hace un par de años sí que había mucha gente.
Moda, sí.
Sí, sí, cualquier cosa que se tenía que lanzar, fuera un chopet o fuera un evento, se lanzaba con un flash mob. Y eso, el sentido es pasarlo bien, conocer a gente. Muchas veces la gente va para hacer amigos, y ¿por qué no? Pues para pasar un buen rato rato bailando una coreografía simple en la calle. La verdad es dar la nota de una forma sana, y si además hay una finalidad comercial, pues mira, no haces daño a nadie, es algo novedoso y sales con unas sonrisas y con un número de teléfono o dos más.
Genial, eso está bien para
amigos,
la agenda.
Hagamos amigos con los flash mobs. Bueno, y hemos hablado antes al principio del React. Cuéntanos, cuéntales a toda esta gente, millones de audiencia que tenemos, ¿qué es exactamente el React? Oye, nunca se sabe. ¿Cómo surge la idea y bueno, qué es exactamente este proyecto?
Pues el React es esa eterna vaca sagrada que llevamos dándole de comer desde 2009, en la cual lo que pretendemos es crear un festival, cosa que en un principio no concebíamos como tal. En principio, bueno, os hablaré un poquito de la historia. Necesitábamos mejorar la cultura en Alicante, queríamos crear algo. Y algo, me refiero a algo informe, que no sabías que, en qué se iba a convertir. Dijimos, vamos a hacer una serie de cursillos. Teníamos cierta experiencia dentro del instituto creando cursillos, talleres, intensivos y demás. Nos dimos cuenta de que eso podía ser ampliable. Podíamos crear un campeonato como grupo, como compañía. Habíamos estado ya en varios grupos de competición y habíamos viajado yendo a diferentes campeonatos. Así que la idea en un primer momento de crear un campeonato fue positiva. Vamos a poner unos jueces, vamos a ver qué tal tira esto. Vamos a centrarnos en un par de jueces de los cuatro que tuvimos en aquel momento. Bueno, y un premio que hiciera la gente, la llamada, ¿no? La llamada del ahorro, la llamada de la guita. La gente vino, la recepción fue muy grande. Sí, sí, sí. Uh-huh. Como todo campeonato tienes que ofrecer pues premios en especie, premios económicos, movilizar a la gente ofreciendo incentivos como puede ser que venga a alojarse gratis, que se lo vaya a pasar bien, porque lo bueno que tenemos en Levante es que, en fin, tienes costa, tienes buen tiempo, tienes para ella, tienes para mí, tienes para todos. Entonces, lo bueno de hacer un campeonato es que, en fin, ibas a conseguir pues una recepción buena de público, un campeonato que no había en Alicante como tal, había habido proyectos de eventos pequeñitos, pero no había un campeonato grande. Y ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta de que habíamos recibido en la primera edición 11 países, incluyendo países bastante alejados en aquel momento, como tenías Suecia, tenías gente de Portugal, tenías gente de Marruecos, más o menos tenías de todas las fronteras europeas y de Norte de África? Entonces, gracias a ese apoyo que tuvimos en la primera edición, dijimos, che, vamos a repetirlo cada verano, vamos a hacer un evento grande. Y nos dimos cuenta de que lo que en un principio fue un campeonato se podía desarrollar como un festival, porque ahí es cuando vuelvo a incidir en el concepto cultural. Es decir, queríamos crear cultura, queremos que la gente se quite ese estigma de que el hip hop, si lo quieres sintetizar en un solo término, el hip hop es calle, o el hip hop es algo chabacano, o es algo de chavales, o es algo delictivo, o es algo en absoluto. O sea, si me preguntas, ¿tú te mueves en el término hip hop? Bueno, yo me muevo con gente que se mueve en la cultura urbana, me dedico a impartir clases, sí, correcto, pero me dedico también a crear cultura.
Y, es algo más.
Claro, o sea, claro. Es como lo que estáis haciendo vosotros en la radio. O sea, me dedico a intentar aportar algo a mi cultura o al mundo en el que me muevo. Y digamos que al margen del trabajo a diario que tenemos en la escuela o con otros proyectitos que lanzamos pues cada semana, cada mes o cada temporada, tenemos como os digo la vaca sagrada, que es el RIAC, que es un festival, por supuesto como festival que es incluye fiestas, por supuesto como festival que es incluye animación, incluye eventos muy sociales, muy de, en fin, la gente se reúne y, como os comentaba, la Flashmob, ¿no? Haces amigos, contactas con gente. Sí. El hecho de que sea tan internacional, que estén aquí en el aeropuerto del Altet, que está muy bien conectado con Europa, te permite que mucha gente venga, que se plantee el viaje, que no tenga que hacerse una paliza, como si dijeras que hacemos el festival en un pueblecito dejado de la mano de Dios. Entonces, afortunadamente, tenemos unas buenas conexiones en la zona y podemos hacer pues, un evento sonado en el que venga gente de muchas partes. Y a raíz de eso, pues estructuras un montón de conferencias, contamos con un equipo de trabajo, esto hay que reseñarlo, que no solo es de Alicante. El proyecto parte de in situ, correcto. No quiero decir nunca que parte de mí o de mis compañeros, porque estuve desarrollando el proyecto con mucha gente, y a día de hoy somos un equipo de casi todas las provincias españolas, centrado sobre todo pues Madrid, Barcelona, Bilbao, viene gente también de Andalucía, y ahora se van a incorporar para la próxima y quinta edición nuevos coordinadores. Y quizá ese sentimiento plural, ese sentimiento de que todo el mundo puede venir o que no tienes por qué estar especialmente preparado, porque tanto público como niños, familias o participantes más o menos profesionales pueden venir, es lo que te permite que sea un evento plural. Es claro. Como vosotros, si habláis de radio y de cultura en general, todo el mundo se va a sentir identificado.
¿Y en algún momento os planteasteis la idea de convertir este proyecto en uno de los más importantes de la danza urbana? ¿O?
Pues lo cierto es que no, pero ese sentimiento fue creciendo. Quiero decir, cuando las cosas marchan, cuando un proyecto funciona, porque fundamentalmente le metes todo el esfuerzo y todo el trabajo del mundo y más, y ves que la gente sufre pero también ríe porque al final sale adelante, es cuando te das cuenta de que el evento puede crecer. y lo que un día, como os comento, en la primera edición que tuvimos en 2009 era un evento que fue grande en su momento, pero si lo comparas con los estándares que hemos tenido en esta cuarta edición del pasado verano, pues no ha sido tan grande, te das cuenta que sí que puedes aportar algo a tu comunidad. Y siempre desde la humildad, por supuesto, y siempre trabajando día a día, pero procuras hacer un evento. Y a día de hoy lo que intentamos es mantener un evento que tenga esa especie de punta de lanza en verano, pero que se mantenga a lo largo de todo el año. Ahora queremos empezar con diversas clasificatorias, con diversos eventos a priori, y de hecho empezaréis a escuchar acerca del evento ya desde diciembre. Y una parte importante que hacemos es la labor de comunicación, porque está muy bien que organices un evento en un momento del año, pero si no le das bombo durante el resto del año y muestras lo que va a ser y lo que ha sido, nunca podrá tener esa repercusión mediática, y menos cuando hablas a nivel mundial, porque siempre hemos contado con gente, con invitados que vienen de países como Japón, que vienen de Corea, que vienen de África.
¿Y imparten clases?
Sí, por supuesto. Esa es la última parte del festival, quizá la menos pública porque es la más enfatizada a gente profesionalmente dedicada al mundo de la danza, es la de los talleres, clases magistrales, workshops y demás. Posterior al evento, el evento en sí suele durar de 2 a 4 días, el evento principal, cayendo fin de semana, jueves a sábado, viernes a domingo, una cosa así. Este año será previsiblemente finales de julio, principios de agosto, siempre a mitad de verano. Justo tras ese evento principal, todos los invitados que hemos traído, este año han sido más de 40 invitados en muchísimos países, sí. Los tenemos afortunadamente dando de comer. Había una canción en la cultura funk que decía tienes que dar de comer al funk, you have to feed the funk. En este caso es lo mismo, son ellos los que dan de comer a la danza, o sea, es la reunión de la gente la que está creando cultura. Es el hecho de tener a estos profesionales impartiendo clases, impartiendo en general lo que han conocido, gente que ha tenido la fortuna de vivir otras culturas, otras realidades, de viajar. El hecho de viajar te amplía las fronteras, ¿no? Dicen, yo he tenido la suerte de poder viajar y comprobar que sí, que efectivamente cuando sales puedes aportar más al mundo que vives en el día a día.
Claro, y esa aprendes gente, y exacto, ellos también aprenden de ti. O sea,
exacto,
que
es un feedback continuo. Claro. Entonces los workshops tienen ese matiz de cercanía. La gente llega y dice, bueno, me siento abrumado porque no vengo a bailar, sí vengo a bailar, pero sí, no vengo solo a bailar, vengo a recibir algo, a sentirme... Es como cuando vas de viaje y vuelves y dices, he cambiado mi percepción de... O te vas a vivir fuera y dices... Me siento una persona nueva, en cierto modo, ¿no? Pues el hecho de formarte, el hecho de tener esa recepción cultural, esos impactos, es lo que te va a hacer crecer.
Y una curiosidad, sí, que no sé si lo has comentado, dime, pero bueno, es algo que a mí me crea un poco de interés. Uh-huh. ¿Vosotros os presentáis a algún tipo de concurso? O sea, ¿tenéis a alumnos, algún grupo avanzado que los vayáis moviendo por concursos que se realicen en España de funky, de breakdance?
Sí, ahora mismo...
Yo creo que aquí tienes una alumna sí, en potencia.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, te veo interesada, ahora te doy nuestra tarjeta. Sí. Bueno,
y porque se fue fama, ¿sí, no?
Claro, los programas de comunicación, cualquier programa de radio, de televisión o cualquier revista que surja hablando del tema va a potenciar esto. No sé exactamente qué quieres que te comente, pero sí tenemos, bueno, te he comentado que teníamos grupos.
Sí.
Sí hay en Alicante una serie de grupos, ahora mismo en nuestra escuela. Hay
que
otras...
tienen proyección, sí, o sea que encima se van, eso es.
Ahora mismo hay muchas escuelas en Alicante, pero sin ánimo ni de hacer publicidad ni de soltar a la retaíla. Hay dos escuelas en Alicante que fundamentalmente sí, nos estamos moviendo, somos nosotros, la escuela in situ, y una sí, escuela que se inauguró aquí en verano, que se llama Funkadelic.
Lo lleva, tienes que hacer publicidad para eso.
Lo lleva,
claro, claro.
Lo lleva un compañero nuestro durante muchos años, que es Jorge Vidal, que también es un coreógrafo de la provincia, y una serie de coreógrafos y de instructores que hay por allí, ellos y nosotros, y a su vez mucha gente que está en la provincia de Alicante. Aquí en Elche hay mucha gente que también está involucrada en el tema de la danza urbana. Creamos pues rutinas, vamos a llamarlo rutinas, vamos a llamarlo piezas coreografiadas de corta duración generalmente, porque los campeonatos no son shows, los campeonatos son eventos donde tú y 50 como tú vais a participar. Entonces creas una pieza y con los mejores alumnos, la gente que ha destacado más, la gente que ha demostrado que realmente está al pie del cañón cada día ensayando, claro que sí, te lo llevas, viajas con ellos y, en fin, lo que decíamos, viajar y participar y conocer a gente es lo que te va a hacer crecer. Así que, por supuesto, participamos y participaremos siempre.
Genial.
Y hemos visto en la web que tenéis la escuela que organiza, o sea, organizáis viajes formativos. ¿En qué consisten?
Correcto, pues en un primer momento los viajes formativos somos nosotros mismos viajando. Las ganas que podemos tener de conocer gente o, en fin, traes a alguien que viene de Japón, te quedas alucinado y dices, che, yo tengo que ir a Japón y tengo que ver lo que hay más allá de una pasión que pueda tener por el manga o por la cultura del sushi, ¿no? La cuestión es que sí, efectivamente hemos tenido la suerte de viajar, a veces en un grupo más numeroso, como el caso cuando fuimos a Los Ángeles, o grupos más reducidos cuando fui con un par de compañeros hasta Japón.
A los próximos nos apuntamos.
¿Os apuntáis?
Aunque sea solamente por la pasión del sushi.
Ahora tenemos de nuevo pasión por el pescado, nos vamos a ir para Suecia.
Nos apuntamos. Sí, sí, ¿nos gusta Suecia? No, gusta Suecia.
Pero sí, por supuesto, siempre estamos creando dos tipos de viajes. Uno en los que nosotros planteamos el viaje y nos vamos fuera, bien sea una competición, un viaje de formación, un viaje lúdico relacionado de una forma u otra con la danza. Y por otro lado, traer a gente. Gracias al RIAC, que lo tenemos ahí como un mamotreto en mitad del verano, acercamos a grupos de diferentes países. En este caso ha venido un grupo bastante numeroso desde Rusia, que están planteándose ahora en diferentes países que vengan. Así que, por supuesto, compartir con gente de otros países te da mucho bombo y te da mucho.
Bueno, pues estamos terminando nuestra entrevista. Pero antes de terminar, dinos, ¿dónde os podemos encontrar? Tanto físicamente, webs... ¿Dónde está in situ?
Pues mira, in situ significa, como expresión latina, que es en el sitio. Entonces, la máxima que teníamos, igual que el React es para que la gente reaccione y se quite ese concepto que un compañero de alcance, Daniel Simón, diría de antimenfotismo, de deja de ser antimenfotismo. Es un concepto que yo aprendí hace poco. Es no te sientes, no hagas el vago, no remolonees, lanza, tienes una idea, trabaja en ella, ¿no? Por eso React coge esa esencia que compartimos con este compañero, con todo el mundo, ¿no? Actúa. E in situ está en todas partes. Perdona ese matiz, pero es que tenía que reseñar que nos gusta estar en el ajillo, que nos gusta movernos, vamos. Así que nos puedes encontrar, por supuesto, en la página web, si buscas insitudance.com, y si no te acuerdas o no tienes papel, pones in situ y te sale en Google. Puedes buscarnos en Twitter ahora mismo, poniendo escuela in situ, o puedes buscarnos como in situ danza urbana o algo así, estaremos en Facebook. In situ dance en Facebook estaremos.
Bueno, y cada semana le proponemos al invitado que haga una pregunta para el siguiente invitado.
¿Qué me dices?
La semana pasada tuvimos a los de Chachi Guitar.
Y nos Chachi, hicieron, mandamos un beso a los Chachis.
Y nos hicieron una pregunta que creo que ya ha sido respondida, que si era, si se necesita, si crees que se necesita una formación estricta en el campo al que perteneces.
Pues sí. Y no, todo depende de lo que pretendas hacer en el futuro. Si tú bailas por hobby, si vosotros os veo mañana en la escuela y lo que os apetece es pasar un buen rato...
Nos verás.
Perfecto, pues...
A los tres.
Por supuesto.
A Sofía seguro.
Con el chándal sudando.
Tendréis una formación, pero...
Y con los calentadores rosa fusa.
Vendréis, en plan Estudio 54, vendréis y obtendréis, pues sí, obtendréis experiencia, obtendréis formación, pero obtendréis diversión. Venís a pasarlo un buen rato y venís a formaros poquito a poco y a hacer amigos, ¿no? Entonces, ¿hace falta formación? Si quieres dedicarte a la danza, sí. Si quieres ser profesor, sí. Si lo que pretendes es simplemente estar pasando un buen rato, pues no. Tú puedes salir de discoteca y bailar. Así que no es necesario, pero sí recomendable.
Bueno, pues eso, rápidamente, o sea, que nos quedamos sin tiempo.
Que le hagas una entrevista a nuestro próximo...
No, una entrevista.
A una entrevista, no. Uy.
Una pregunta.
Si nos haces el trabajo ya mejor, ¿no?
Te viene la semana que
viene. Una pregunta para el próximo invitado.
Vale, y no sé quién va a ser, ¿verdad?
Y del campo que sea.
Vale, pues mira, ¿cómo cree este invitado que él, en su trabajo artístico, porque será un artista, me imagino,
sí,
contribuye a la cultura? Nosotros contribuimos a la cultura a través de la danza, intentando unir experiencias. ¿Cómo lo hace él? Vale.
Bueno, pues ¿cómo contribuye a la cultura?
¿Cómo contribuye a la cultura? Importante, ¿vale? No sabemos quién es, igual es un pintor, no sabemos.
Maravilloso.
Vale.
Pues
ya
nada,
no lo...
Nos quedamos sin tiempo, ¿no?
Nos quedamos sin tiempo. Yo quiero un programa más largo.
Se nos ha ido las efemérides, sí. O sea que no pasa nada.
No sabemos quién se murió tal día como hoy.
Marco, que muchas gracias por venir.
Sí.
Mira, podemos emplazarte, gracias, para que vuelvas a final de curso, ¿no?
Sí.
Para junio,
sí,
julio.
Ah, fantástico.
Estaría muy bien.
Y nos hablas del RIAC 2012.
Y os montamos una flashmob aquí.
Oh, genial.
2013 será.
2013.
Pues que nada, que muchísimas gracias, que esta es tu casa, y a toda la gente. ¿Cuándo volvemos, Sam?
Pues volvemos el día 3 de diciembre.
¡En Navidad!
Sí, en Navidad. Y nada, dar las gracias a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, a Jesús Martínez hoy aquí nos ha hecho la pregunta.
Y os animamos.
Y queremos felicitar también a Julia Bonete, que se puso en contacto con nosotros a través de Facebook y nos dijo que hoy es su cumpleaños.
¡Felicidades!
Bueno, y pues nos despedimos ya.
Sí,
un saludo.
Os dejamos con la canción The Best de Tina Turner.
Toma ya.